Bueno, acá andamos en la columna de Nicolás Guigú, que está regresando. Sí. No, están volviendo las columnas, los columnistas, fantástico, buenísimo.
Sí, va a ser un año medio raro este, me parece. Viene muy complicado, por lo que veo, a nivel internacional, ¿no? Es muy complicada toda la situación. Todo, es como que entramos en un carnaval, no sé en qué entramos, en situaciones inesperadas. De repente podemos estar al borde de una guerra atómica. Y uno dice, pero si ya el socialismo no existe más.
No, pero están los reactores nucleares, están los misiles. Claro,
y no hay más.
Los dejaron.
Nunca estuvimos.
No se los llevaron, los dejaron ahí.
Los nuevos, ¿viste? Nunca estuvimos tan cerca de una guerra atómica, por ejemplo, que uno se queda azorado. ¿Viste?
Todo aquello del mundo bipolar, aquel que cuando decían, se liquida todo rápido, decían, o en Estados Unidos o en la Unión Soviética, ¿y por qué? No, y porque hay una cuestión en cadena. ¿Cómo? Sí, sale un misil nuclear que revienta en alguna parte de Estados Unidos y enseguida sale una reacción en cadena de Estados Unidos que revienta no sé cuántos lugares de la Unión Soviética y por ahí se termina el mundo, pero bueno, es un problema de la humanidad. Y bueno, y con eso se insistió hasta el hartazgo. Ahora estamos en un lío parecido, pero nadie dice nada de la reacción en cadena, de nada. ¿Dónde está eso?
Creo que estamos mucho más cerca realmente. Bueno,
puede ser,
otro día, hay un grupo de científicos que tiene como un reloj apocalíptico, ¿no? Real. Entonces adelantaron 90 segundos a la apocalipsis a las 12 de la noche, ¿no? Se adelantaron la por varios motivos, cambio climático, la guerra. Claro, porque no es solo la guerra localizada, sino todo lo que se genera,
vamos viendo una aguja, eso.
Sí, y entonces lo cambiaron 90 segundos, o sea, ya estamos cerquita. Y inclusive en América Latina, que uno esperaba decir, bueno, la estabilidad democrática, la rutina democrática. No pasa eso. Es decir,
qué locura tenemos un reloj apocalíptico.
Sí, ¿verdad? Es muy interesante. El otro día estuve mirando y todo serio, los científicos cambiando.
No.
Sí, es muy impresionante. Bueno,
¿y qué son científicos que...?
De diferentes partes del mundo que van controlando las diferentes situaciones que pueden llevar al final de la humanidad, al menos, o del planeta Tierra.
Me imagino cuando Bolsonaro andaba incendiando el Amazonas, ¿cuánto duró todo el reloj?
Puesto, sí. ¿Cuánto? Ellos van considerando todos los elementos. No, hay gente bastante seria. Hablando de eso, y no me acuerdo por qué, pero antes de la tanda, te iba a contar un link que les mandé a muchos estudiantes y a grupos de WhatsApp, que tiene una cantidad de cuestiones sincronizadas. La cantidad de gente que nace por día, la cantidad de gente que fallece por día, los gastos, pero sincronizados, gastos militares, gastos en cultura, en salud, en fin, por países, por continentes y la totalidad. Entonces, claro, uno se queda frente a cifras tan impresionantes que realmente uno tiene que reflexionar en eso. Por ejemplo, las experiencias, yo qué sé, yo no voy a decir cómo tienen que ser las experiencias, porque sacarle la característica a la experiencia de cada uno, pero yo estoy seguro que no tiene que ser, la experiencia no tiene que ser el saqueo fotográfico y fílmico, pero también es una forma de saqueo de cada lugar que uno visita para mostrárselo a los demás. Mirá, cuando yo estaba mirando esta cifra, habían muerto unos 65, 66 millones de personas, ¿no? En el año. Es un montón de gente. La vida sigue, porque decís, no, está el genocidio.
¿Eso era por la pandemia?
No, muerte es normal. O sea, hay millones. Claro, es eso lo que nos cuesta a nosotros darnos cuenta. Porque nosotros decimos, ¿cuántos murieron en tal guerra? ¿Cuántos murieron en tal genocidio? Manejamos cifras, ¿no? Pero lo que nos cuesta manejar es cuánta gente muere normalmente en la vida social, digamos, y
en el ciclo de la vida.
En el ciclo de la vida. Y son millones de personas, millones, pues son millones, y la vida continúa. Yo llegué a 65, 66 millones, no sé cuánto, no sé cuánto habrá finalizado el 2022 de fallecimientos generales, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando uno ve ese tipo de cifras, y los nacimientos también, que es algo tan abrumador, el ciclo de nacimiento, dice, bueno, en realidad, a ver, mi vida es corta y tengo que buscar la manera, por lo menos, de no falsificar tanto mis experiencias, de falsearlas, de animarme a experimentar algo real, en el sentido que si estoy en un lugar, capaz que estoy por única vez y ni siquiera, muchas veces no, y es muy difícil porque a veces hay lugares que te pueden transmitir determinada experiencia, determinado conocimiento y demás, que uno no permite que eso pase. ¿Por qué no permite que eso pase? Porque tiene que contar a los 30 idiotas, sale el atardecer y aplaude. Yo me quería, se pone el sol y aplaude. Y yo digo, ojalá que existan los dioses y les manden unos rayos y los liquidan. No pueden ser tantas rajas, ¿no? O sea, no tenés nada que aplaudir. O sea, son cuestiones que uno, yo me quedo pensando, ¿no? Enseguida, mira, esta gente, claro, no tienen, como no tienen forma de alguna forma de devoción al sol o a la naturaleza o a lo que sea, porque no les da la mente, no les da ni para construirla, ni para heredarla, ni para nada, hacen ese tipo de cosas, que son inofensivas, obviamente. Lo que sí me parece molesto es cómo no permitir vivir un momento sin que haya un registro fotográfico o visual o audiovisual.
Bueno, pero eso es ahora por el tema del celular.
Sí, claro.
Y de esta historia de la selfie y toda esa cosa. Es con el advenimiento de esto, ¿no?
Sí, la facilidad.
Indudablemente. Digo, sí, y hasta perdió el candor porque bueno, en determinado momento también se hizo muy fácil el acceso a la fotografía digital.
Sí.
Pero había un candor, ir a una playa con aquellas máquinas, con rollo, y no las Kodak, ¿no? Sino alguna maquinita un poco mejor, ¿no? Sí, tenía una, bueno, pues me encuadrabas un paisaje.
Pues esa es la época de la foto analógica.
Sí, claro, ¿no? Pero no todo el mundo. Pero digo, tenía hasta una cosa agradable, estar en una playa con una cámara de esa, una puesta de sol, era una toma interesante, claro, ¿no?
Tenías que esperar el tiempo del laboratorio, de cómo iba a salir esa foto.
Era todo una cuestión, claro. Pero tenía un cierto candor, lo defino como una especie de candor. Y ahora es horrible.
Ni siquiera miran, a veces te están hablando y sacan la foto y qué es esto.
Es horrible, espantoso.
Sí, eso es horrible. Ahora, igual, qué interesante esto que decís, porque hay, yo diría que es más que moda. Hay una tentativa de experimentar con cámaras analógicas en todo el mundo, de nuevo, por parte de las nuevas generaciones. Eso me parece muy interesante. ¿Qué están buscando las nuevas generaciones en esas cámaras, viste? En esas fotos. En ese tiempo, algo están buscando, es otro tipo de.
Y algo más entretenido, no tan fácil.
Entonces empiezan a aparecer de nuevo los laboratorios, y te empieza a aparecer toda una logística que había desaparecido por lo digital, y de alguna forma vuelve a
el foco,
aparecer.
El foco, claro. Yo extraño el foco.
Claro, claro.
Porque vos ponías el ojo en una cosa chiquita. Ahora la cámara o el celu ya es una cosa cuadrada, grandota.
Sí, claro.
¿Dónde está el foco?
Claro, y lo que pasa con la
el
imagen.
Pulso.
El pulso. Que pasa con la imagen también pasa con el sonido, que el sonido digital no es el mismo que el anterior y demás. Pero estaba viendo también todas unas búsquedas. Que me parecen interesantes, de parte, por ejemplo, de artistas, fotógrafos y demás, de volver a experimentar con lo analógico, que yo calculo que tiene que ver con esa experiencia, ¿no? Con esa experiencia del registro visual, pero con ciertas mediaciones y también ciertas posibilidades, porque a veces uno piensa que lo digital absorbe lo analógico y lo mejora. Y no es cierto, lo digital tiene sus características, lo analógico tiene sus características.
No,
y hay muchas cosas en el
recurrir,
pasaje uno y otro que
el se recurrir, pierden. El recurrir a la compu después para mejorar lo que sacaste de un determinado momento. Yo qué sé, es otro arte, me parece, ¿no? Pero bueno, me quedé pensando en el reloj apocalíptico. Preparate algo para la próxima columna.
Que hablemos de eso, no querés hablar. disparos. No, yo qué sé, yo creo que está bien hablar del apocalipsis un poco, el apocalipsis
no del reloj apocalíptico, pero de que haya un grupo.
A la comunidad científica se le ocurre generar un reloj apocalíptico,
claro,
para decir.
Claro, eso está bueno.
No, en el campo de la ciencia ha habido varias manifestaciones científicos que se ponen a llorar y se atan, y todo el mundo se ríe, pero en realidad, claro, cuando uno empieza a manejar datos. Nelson, tenemos islas enormes solo de plástico, varias.
Exactamente,
en el mundo.
Exactamente.
Más grande, donde entran decenas de Uruguay. Estamos hablando de si realmente empezamos a saber lo que está pasando, que en parte ya. A ver, yo, en la última campaña electoral, uno de los candidatos, Daniel Martínez, contó algo que a mí me pareció interesante. Una de las propuestas que él tenía era para disminuir la cantidad de plástico que ingerimos vos y yo y todos los demás por año, que resulta que es más o menos medio kilo. Es un disparate. Entonces, ¿cómo medio kilo de plástico por año? Bueno, cuestiones así que uno dice, claro, es razonable pensar en términos apocalípticos cuando vos tenés todos los datos para tratar de cambiar la situación, y en realidad lo que se genera es son situaciones cada vez más ¿cómo decirlo? Cada vez más difíciles de y mientras tanto, mientras tenés un amor por los animales y los animalistas y una cantidad de construcciones biológicas muy complejas y algunas muy discutibles, por otro lado tenés una destrucción de la naturaleza brutal, y en el sentido más te digo más, la percepción, por ejemplo, hablando de esta guerra de Ucrania y Rusia, la percepción que estamos teniendo de la guerra, que no es por el lugar que esté, porque obviamente la percepción de la guerra de Vietnam era otra, la percepción de parte de los...
Sí, de la época de la Segunda Guerra Mundial
era otra. Nosotros la estamos balconeando. Miramos y decimos, mirá.
Como una película, como
sí,
una
como
serie.
Una película. Una serie. Mirá, están probando tal arma nueva que nunca lo hicieron, y tal robot. Y se vuelven invisibles, y hay un helicóptero que nadie lo maneja. ¿Cuántas personas murieron ya? Nadie le pregunta. Nadie sabe.
Sí.
¿Cuántos mutilados? ¿Cuánto qué pasó? Bueno, ¿y quién es el bueno y quién es el malo? Bueno, no se sabe. Ahora parece que, obviamente, el gobierno ucraniano es un gobierno no democrático. Por lo tanto, la OTAN jamás tendría que haber pensado en su admisión. Tiene 16 partidos políticos proscriptos. Mira qué democracia. Y aparte de eso, sabemos que el grupo de Zelensky, el grupo de Putin también, son corruptos, y que, bueno, hay una cantidad de desvíos. Era esperable absolutamente, no solo de dinero, sino de armas para el mercado negro y para otro lado. Entonces, creo que son cosas para seguir pensando. Hablaremos del apocalipsis
informalmente en tono veraniego.
Ahí va, en tono
un abrazo. Bueno, bienvenido, buen regreso a la columna.
Muchas gracias.